Comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestro de la policía. ¿Cómo te va, comisario? Buen día.
Buenos días, Santiago, a vos, a tu audiencia. Un placer siempre saludar con vos. Te puedo recomendar otro libro, Augusto Dos Santos, que es el que más me gusta.
A ver.
Que habla mucho de su ciudad. Qué difícil es hacer un asado.
Es verdad. Qué lo difícil lo difícil que es hacer un asado. Y vos sabés que ayer tuve la ocasión de hablar con Augusto y me decía, todas las veces que hablamos es lo mismo, la última vez que nos vimos fue, todavía estaba vivo en aquella época don Víctor Benítez, y ahora no sé hace cuántos años pasó ese episodio, y me decía, vamos para reunirnos, y todo el tiempo vamos para juntarnos, nunca volvió a salir a una reunión, y ahí le recordé lo difícil que es comer un asado casualmente el día de ayer. Hablando de Augusto, de ese libro y de Pilar en particular, que es de ahí precisamente Augusto. Comisario, ¿cuál es la tarea que tenés que desarrollar ahí? El ministro del Interior fue a Pilar y dijo, nosotros vamos a investigar este hecho, se trata de un asesinato que tiene elementos que guardan relación con la mafia del combustible, porque se había dicho en algún momento una mujer víctima de la mafia que había denunciado un hecho de contrabando y que la mataron por eso. Y en realidad, si uno es preciso en el relato de los hechos, hay que describir prácticamente como un ajuste de cuentas o un pase de factura, porque la misma mujer reconoció que estaban en algún momento integrados, ligados al mismo rubro del combustible ilegal, que pararon durante un tiempo importante y que después volvieron. Entonces, dentro del marco de las circunstancias del asesinato, hay elementos de investigación que no tienen que ver con otro tipo de crimen. Pero si va el comisario Nimio Cardoso, que es jefe antisecuestro, y no hubo un secuestro, ¿qué se supone que la policía, desde la comandancia y desde el Ministerio del Interior, pretenden darle a esta investigación? ¿Por qué? La pregunta es, ¿va un antisecuestro a un lugar donde no hubo un secuestro?
Sí, Santiago. Bueno, podemos desdoblar un poco las preguntas, ¿verdad? Mira, quiero ir primeramente por lo que hiciste como introducción, en el sentido de que, bueno, ¿qué pasó en un departamento en donde hace años no ocurre un delito violento, ¿verdad? Un departamento en donde uno mira las estadísticas y Pilar es uno de los departamentos más tranquilos porque realmente índices de delitos violentos no existen en esta zona, ¿verdad? Segundo, existe la mafia del combustible, eso es una voz, o sea, eso es un comentario, es una leyenda urbana, todo el mundo habla de eso, realmente la denunciante era parte de la organización, dejó de ser parte de la organización o seguía siendo parte de la organización. Uno casi nunca, como se dice, uno nunca se jubila en el mundo delincuencial, uno nunca pasa a disfrutar de ese momento de jubilación y de pase a retiro, y un narcotraficante nunca pasó a retiro. Gente que se dedica al crimen organizado nunca, o pasa en la cárcel o pasa a mejor vida, como suele decir, ¿verdad? Segundo, ¿por qué la directiva del Ministerio del Interior fue que Antisecuestro venga a apoyar esta gestión de la investigación de un caso de sicariato? La directiva que se tomó desde el primer día del Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía Nacional es que todas las capacidades que tenía la Policía Nacional sean abocadas a este caso por ser un departamento donde, bueno, este puede ser un caso, el marido de la víctima, de Celcita, hace un año fue víctima de intento de homicidio por el modo operando el sicariato.
Ni siquiera un año, estamos hablando de meses, en el mes de marzo nada más, si mal no recuerdo.
Asimismo, en el mes de marzo, bueno, ¿cómo fue avanzada la investigación? ¿Qué se tenía eso? No, ¿por qué en menos de un año volvió a pasar lo mismo con la misma persona o con el mismo núcleo familiar? Y bueno, entonces prácticamente no se tenía información desde que se llegó, eran chismes urbanos de todo lo que la gente estaba comentando, y la presencia de antisecuestro de venir acá a apoyar, porque realmente quien está liderando la investigación es el comisario Néstor Agüero, que es el jefe del Departamento de Investigaciones, que fue designado apenas ocurrió el hecho el jueves. Él vino a tomar cargo del Departamento de Investigaciones acá en Yenduku, y vinieron gente de crimen organizado, gente de homicidio, o sea, varios departamentos especializados en la Dirección de Hechos Punibles fuimos convocados para venir a apoyar esta gestión aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente llama mucho la atención qué pasó. Yo creo que el señor ministro, el comandante de la Policía Nacional, quiere saber realmente cuál es el trasfondo de todo esto. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Será que si esto no se corta en este momento, el día de mañana se va a volver a repetir? ¿Será que de la mafia del combustible esto después no se va a volver una forma de ajuste de cuentas entre gente que le dé dinero, gente que está metido en el narcotráfico, en el tráfico de combustible? O sea, son muchas las conjeturas que uno se puede hacer si es que esto no se corta de raíz. Hay departamentos en donde un caso sicariato es un caso más de día a día, y sí, la gente lo ve como ya algo normal. Entonces, yo creo que Ñeembucú está todavía en una etapa en donde eso se puede cortar, se puede cortar de raíz. Ñeembucú es un departamento que geográficamente tiene un solo lugar de entrada y salida dentro del Paraguay, y tiene varios para salida por el territorio argentino, ¿verdad? Pero es mucho más fácil trabajar acá en este departamento que la población misma es más reducida en otros departamentos,
¿verdad? En esa línea, antes de pasar nomás ese episodio, comisario, ¿es más fácil o es más difícil en el método de investigación llevar adelante una tarea en un departamento o en una zona como la zona que describís, donde no es habitual que suceda esto, donde es extraño incluso que se dé un episodio así, donde tenés elementos que te muestran cuál es el motivo? Hay antecedentes, hay descripciones de protagonistas respecto a quiénes son las personas que pueden tener algún tipo de interés, no para llegar solo a quién disparó, sino a quién organizó, ordenó que esto suceda. ¿Es más fácil o es más difícil al ser una zona en la que no sucede habitualmente esto, en comparación a otra localidad o a otras localidades donde esto es común? Hay gente que dice, incluso en ciertas ciudades, estas personas se muestran muy abiertamente todo el tiempo, no andan escondiéndose por aquello de yo me escondo entre la gente y paso desapercibido entre la gente, que mucha gente lo hace, ¿verdad? Creyendo que lejos de estar oculto es mejor tener visibilidad para tratar de pasar desapercibido aunque parezca un contrasentido. Pero esta cuestión en particular que está investigando, ¿tiene mayor o menor complejidad al tratarse de un lugar donde no sucede habitualmente esto?
Es más complejo, Santiago, es mucho más complejo porque la gente primero no quiere dar las caras por el temor. Es la misma cosa, nunca ocurrió y al momento, es la misma cosa que le pasa al chico. El chico nunca le dio un cintarazo por el papá, pero cuando le dio un cintarazo por el papá, yo creo que ese recuerdo lo va a llevar de por siempre y se lo va a alinear, ¿verdad? Y es lo que pasó acá. Yo creo que este, más que un mensaje para Celcita, es un mensaje para la gente que quiere salirse de esa línea, ¿verdad? Entonces la gente está con mucho temor. Nosotros, en comparación al caso Tamiazo, que fue el último caso que estuvimos pasando, tuvimos mucha gente que colaboraba desde el vamos. Gente que venía, gente que llamaba, gente que le consultábamos y siempre daba algún elemento, ¿verdad? Y acá no. Acá es muy difícil que la gente nos diga. Uno habla con el común y todo el mundo habla del combustible, ¿no? Pero es una cuestión acá de todos los días. ¿Y quién está en el combustible? Y fulano y mengano, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué sabemos del caso de Cecita? No, yo no sé nada. O sea, la gente se cierra mucho. Entonces, ¿qué nos resta y cuál fue la determinación del comandante de la Policía Nacional? Trabajar por la cuestión de señales, que es una de las fortalezas que hoy día nosotros desarrollamos, una capacidad que desarrollamos acá en Paraguay con los analistas del Departamento Antisecuestro, en donde hacemos todo una recolección de señales en los lugares donde ocurrieron, y eso vamos nosotros haciendo un análisis muy, muy, muy profundo. Y bueno, yo creo que a los autores materiales en algún momento le vamos a llegar, ¿verdad? Y lo vamos a llegar por medio de elementos técnicos que son irrefutables. Ahora, el segundo paso de llegar al actor moral, siempre y en toda investigación, llegar y tener elementos que puedan sostener la vinculación del autor moral siempre es complicado, ¿verdad? Pero en este caso, así como estamos encarando con un trabajo, como le dije, hay gente de crimen organizado, gente de homicidios, nosotros y el nuevo jefe de investigaciones, llegamos nosotros a poder trabajar en todos los ejes, tanto el autor material como el autor moral.
Pero consulto esto, consulto esto, comisario, porque desde el primer momento que esto sucedió y por cómo se dieron los hechos, esa nota que va a hacer nuestro compañero Freddy, que no la emitimos en el canal porque ya ella le solicita a Freddy que por favor no se pase ante una amenaza. El hecho, y acá te quiero meter un elemento que puede ser a veces incómodo y sensible, pero los hechos son los hechos, que había policías que estaban custodiando esa entrevista, que no fueron convocados, no es que se les dijo vengan acá porque vamos a hablar, no, estaban ahí tipo en una tarea de piragüereato, hasta si se quiere, y que después parte de los protagonistas dicen, esta es la persona que le tenía amenazada a Celsa, porque con esta persona, con nombre y apellido, se cortó. Comisario Cardoso, ¿estás ahí?
Sí, Santiago, acá estamos atentos a escuchar. Súper importante el debate que estás teniendo ahí con el compañero. Me parece que la conclusión podemos llegar todos nosotros los funcionarios públicos es que todo pasa por lo comunicacional.
Exacto.
Y todo lo que podamos hacer el pasado.
Y es una política, no una herramienta.
Comisario,
para irnos a lo que estábamos hablando, te preguntaba hace rato respecto a lo incómodo pero real de tener gente que probablemente sea de la misma estructura en la que uno está y a la que eventualmente debería investigar. Acá se dieron nombres y hablábamos de cómo llegar al autor moral, y insisto con esto, teniendo todas las herramientas y todas las denuncias con nombre y apellido que hicieron en este tiempo, sabiendo el rubro al que se dedican, por qué se dio el enfrentamiento, cuáles son los bandos enfrentados, ¿crees que todavía sigue siendo una investigación difícil?
Sí, y muy compleja además, Andy, porque realmente se cortó la conversación, la entrevista hace rato en un momento muy, en una pregunta muy importante y sí se le está repitiendo. Yo creo que si la Policía Nacional, si nosotros, los hombres y mujeres de la Policía Nacional, cumpliéramos a cabalidad nuestro rol, Paraguay va a ser una Suiza, ¿verdad? O sea, no digo solo la policía, sino también todos los organismos de seguridad. Lastimosamente tenemos que lidiar con los elementos corruptores. Recuerdo en un adiestramiento que estábamos haciendo con policías de otros países cuando hablábamos de la corrupción, y esto era un tema apasionante en el sentido de que para que la corrupción tenga vida, tenga una sostenibilidad en el tiempo, debe tener dos elementos, los elementos corruptores internos y externos. Y a veces nosotros como organismos, como instituciones, empezamos a atacar solamente los elementos corruptores externos con un modelo operacional enfocado a tal delito, ¿verdad? Pero si nosotros atacamos el modelo corruptor externo, el interno va a seguir siempre. Si nosotros atacamos el interno y cambiamos comisarías, cambiamos unidades policiales especializadas y nos atacamos de la misma manera al externo, el externo termina por contaminar nuevamente el interno, y es un círculo vicioso, ¿verdad? Y es, mira, es un debate que sería interesante en un momento abordar, pero hablando exclusivamente de lo de Pilar, se vuelve complejo, Santiago, por la siguiente manera, ¿verdad? Yo creo que todos los nombres que en algún momento dado surgieron y que ya es de conocimiento público, hay denuncias, las denuncias en la fiscalía, no encontramos nosotros por lo menos, no encontramos elementos que se podían vincular tal cual como se estaba diciendo. Hay 10 denuncias en varias unidades, tanto acá en Yembucú como en Misiones, vinculadas a la misma organización. Estamos centralizando esas denuncias, estamos analizando denuncia por denuncia, ¿verdad? O sea, la gente encargada de la investigación. Nosotros como antisecuestro estamos ahora en este momento haciendo el análisis del espectro de lo que ocurrió ese día. Antes, inclusive, tenemos elementos donde nosotros identificamos el vehículo que fue utilizado días antes haciendo un mismo circuito. Encontramos que esta gente ya estuvo en algunos lugares. Ahora lo que nos resta en este momento es tratar de concentrar toda la mayor cantidad de información posible y en base a eso empezar a trabajar por descarte, para poder ver cómo se centraliza y a quiénes se va centralizando.
Comisario, ¿por qué incorporo el elemento antisecuestro no como un elemento que hace a tu unidad en particular, sino a quienes integran y quién encabeza este departamento. Porque no es la primera vez que lo digo, hoy lo decía al aire también en día a día con Oscar y María Teresa, coincidíamos en que si hay un elemento de la inteligencia policial que destaca y una persona a quien uno tiene que ver como un técnico especializado en la tarea investigativa es el comisario Nimio Cardoso, y creo que vale la pena reconocerlo de esa manera. Y ahí viene mi duda. ¿Lleva el Ministerio del Interior, lleva la comandancia a su mejor o a uno de sus mejores hombres en esa tarea para que nos diga quién disparó, o para que nos diga quién ordenó, o para que nos diga este es el esquema de los combustibleros de Ñeembucú, que tiene hasta bibliografía de universidades que han investigado esto, como el trabajo que hizo el investigador, ¿cómo se llama? El investigador con el que siempre conversamos nosotros.
Acá, no, Martens,
que hizo todo un estudio y un análisis con otros investigadores respecto a los combustibleros de Ñeembucú. Y ahí está la pregunta: ¿para qué va este eje investigativo de élite? ¿Va para decirnos quién disparó? ¿Va para decirnos quién ordenó? ¿O va para decirnos así funciona el esquema de los combustibleros de Ñeembucú?
Mira, Santiago, antes de nada, muchas gracias por tus palabras, ¿verdad? Nosotros somos solamente unos servidores que nos apasiona nuestro trabajo y queremos profundamente lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, el equipo de trabajo me acompaña también, es así, todos comulgamos la misma filosofía de trabajo. Y bueno, de los tres ejes que estabas hablando, yo creo que nuestra obligación es, en el equipo multidisciplinario interno de la policía que estamos haciendo, es llegar a los tres, ¿verdad? Ver quién ordenó, ver quién estiró el gatillo y entender un poco el fenómeno. ¿Por qué, Santiago? Porque si nosotros ahora no nos ponemos a analizar el fenómeno como un todo, mucho menos vamos a poder desarrollar una estrategia para poder atacar ese fenómeno. Como dicen la gente, al mal uno lo ve como nos ve profundamente para poder darle la vacuna, ¿verdad? Y lastimosamente, siempre la vacuna se descubrió después de que haya nacido la enfermedad, y es lo que pasa ahora. Nosotros tenemos un fenómeno que ataca al departamento de Ñeembucú, ataca al departamento central, corroe todas las instituciones de control. Y bueno, lo que tenemos que hacer es nosotros, en base a esto, ver qué es lo que está pasando en este departamento, un departamento tan tranquilo, ver un poco cuáles son las implicancias sociales y económicas de este fenómeno de este departamento, para poder después sentarnos a graficar y decirle a las autoridades político-administrativas, señores, esto es la realidad de lo que está pasando, esto se nos puede desbordar, o generemos una estrategia que después se pueda convertir en una política para poder ver una alternativa para la gente que se dedica a esto, ¿verdad? Mira, Santiago, pues solamente para hacer una analogía, yo sé que vos recordás de los dos últimos casos, de los tres últimos casos de secuestro. Los dos casos en Capitán Bao, en donde en el primer caso, casi un año apenas yo asumí el departamento de secuestro, le matan a un brasilero y salen con vida la esposa y el hijo, ¿verdad? Tuvimos la suerte de capturar a todas esas personas. Después ocurrió otro caso que ya lo tengo identificado y capturado a algunos. Y el último caso es Tamioso. Analizando el perfil de quienes realizaron el hecho, todos son personas dedicadas al cultivo ilícito de cannabis. ¿Qué pasó ahí? Se atacó de una manera frontal el cultivo ilegal de cannabis en el departamento de Amambay, específicamente en el distrito de Capitán Bao, y después lo mismo se hizo en el departamento de Cazapá, distrito de Tabaí, y la gente que se dedicaba a ese rubro, en vez de buscar alguna alternativa, dijeron, bueno, vamos a lo más fácil y probemos esto. Y realizaron casos de secuestro.
Sí.
O sea, yo creo que esas son lecciones aprendidas que nosotros como organismos de seguridad, encargados de la seguridad interna, tenemos que asesorarle en un todo a quienes toman las decisiones.
Claro, ¿por qué insisto en esto, comisario? Porque uno de la gente que está preparada espera cosas importantes. Y te voy a ser absolutamente honesto. Yo no espero que el comisario Nimio Cardoso, después de desarrollar esta tarea, venga y me diga, este es el que mató y ya lo detuvimos, y se cerró la investigación. Porque eso sería, me van a disculpar el término, pero eso sería quedarse con el vuelto de la historia. Acá me parece que hay demasiado que contar, y la gran sospecha que lastimosamente siempre se tiene sobre las tareas investigativas es que estas tareas tienen un límite. Hasta acá se puede tocar. Y el caso Ñeembucú nos muestra desde el distribuidor, el que apretó el gatillo, hasta el que políticamente da protección, el corrompido de la Marina, el corrompido de la policía, el fiscal que no investigó la causa. O sea, si yo empiezo a abrir el espectro, porque le pongo a los mejores investigadores para que nos pinten el panorama completo, si me quedara solo en el que disparó, sería pura pirotecnia. Entonces, ahí no sé si ustedes son conscientes de esa mochila, y que en realidad muchos de los que conocemos la tarea de algunos oficiales de élite, no esperamos que nos digan solamente quién disparó.
No, totalmente, Santiago. Yo comparto contigo, yo sé toda la responsabilidad que esto engloba. Yo creo que por eso se hizo un equipo multidisciplinario, para que todos, o por lo menos los mejores investigadores de las unidades especializadas, podamos nosotros asesorar al mando institucional y decirle, señores, esto es lo que está pasando en Ñeembucú, y bueno, ver alguna línea de acción que se pueda tomar para poder atacar este flagelo, ¿verdad? Porque, como te dije, nos dejan todos decir que esto ya, inclusive con tantos años que ocurre en este departamento, ya es como una cuestión social, ya es como una cuestión normal. Hay gente que habla de combustible como si fuera ya un rubro más del trabajo, ¿verdad? Así como también en los departamentos que te cité anteriormente con el tema de las plantaciones de cannabis. Hay gente que desde que nació ve como si eso fuera algo ya normal. Y es ahí es donde convergen otras cuestiones, y que no es neta exclusivamente de la Policía Nacional, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que tratar de hacer esa burbuja de trabajo para que un todo, que es el Estado paraguayo, el Gobierno Nacional, pueda ver qué hacer, ¿verdad? Y bueno, es un trabajo que no va a ser fácil, y tal vez nos va a llevar un poco más de tiempo relacionado a otros trabajos que, como decís, ver quién estiró el gatillo, meterlo preso, llevar a un juicio oral, es condenado y terminó ahí. No viendo toda la implicación de todo lo que está detrás.
Comisario, gracias por atendernos, muy amable.
Muchas gracias, Santiago, vos y por el espacio.
Al comisario Inimio Cardoso conversando con nosotros.